a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Hoy en nuestro programa 149 es el primer programa de la cuarta temporada y el primero que a partir de hoy va a salir todos los días miércoles de 15 a 16 por uno contra uno web radio. Josh Giddey se convirtió en el jugador más joven de la historia de la NBA en registrar un triple doble la noche del pasado domingo. Giddey, de 19 años, digamos es clase 2002, es 1 de octubre de 2002, tuvo 17 puntos, 14 asistencias y 13 rebotes en su primer triple doble de su carrera, en la derrota de los Thunder 95-86 contra Dallas Mavericks. El base de 2 metros 3 realizó esa gesta a los 19 años y 84 días, 19 años, 2 meses y 23 días, batiendo el récord que tenía LaMelo Ball para Charlotte, quien tuvo un triple doble a los 19 años y 317 días. 19 años, 10 meses y 7 días. Giddey, pick número 6 del draft del pasado año de Australia, se había perdido 3 juegos por protocolo de salud y seguridad de la NBA. Y bueno, en ese partido tuvo 7-16 de campo y 3 de 5 de triple contra Dallas. Ya había declarado, está bien, genial, lo había dicho temprano en el año, las estadísticas individuales están todo bien, disfrutan la noche, pero una victoria es siempre mejor las estadísticas individuales propiamente dichas. Si hubiese tenido 0-0-0 y ganamos, igual hubiese estado feliz, hubiese sido incluso mejor de haber tenido un triple doble y perder. Con respecto a los antecedentes de triple doble más joven en la historia de la NBA, bueno, entonces, dijimos Josh Giddey para Oklahoma el domingo 2 con 19 años y 84 días. Luego, LaMelo Ball para Charlotte el 9 de enero de 2021, el año pasado, con 19 años y 140 días. Markel Fultz para Filadelfia, 11 de abril de 2018, 19 años y 317 días. Luka Doncic para Dallas, el 21 de enero de 2019, 19 años y 327 días. Lonzo Ball para los Lakers, el 11 de noviembre de 2017 con 20 años y 15 días, y LeBron James para Cleveland el 19 de enero de 2005 con 20 años y 20 días. Por cierto, Luka Doncic posee 6 de los 11 registros de triple dobles más joven en la historia de la NBA. Josh Giddey está promediando en 30 minutos por juego 10,8 puntos, 7,1 rebotes y 6,1 asistencias para los Thunder, quien se había perdido 2 juegos, del play, quien se quedó a 2 juegos del play-in pasado. En su más reciente partido, antes de volver a los protocolos de salud y seguridad, Giddey atrapa de esta manera su primer doble-doble. Giddey había atrapado, justo antes del protocolo de COVID, su primer doble-doble en 50 años que no incluyó puntos. Es decir, Josh Giddey había tenido, para que se den una idea, un partido rarísimo 2 semanas atrás, con 0 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Para que se den una idea, bueno, Jason Kidd, el coach de Dallas, quien tuvo 107 triple dobles durante su carrera como jugador, se quedó impresionado por la performance de Giddey. Y Jason Kidd había declarado: es altruista. Como un pibe de 19 años, entiende cómo jugar el juego. Él se siente cómodo con la pelota, sus compañeros de equipo saben lo que puede dar, si va a cortar, va a cortar, si va a hacer esto, va a hacer lo otro, debido a que hay una chance de que pueda tener esa oportunidad. Él se siente cómodo tirando de 3, digamos, es un jugador completo, all around, a los 19 años, es simplemente cuestión de tiempo de que termine de entender cómo el equipo está funcionando y cómo termine estallando su potencial. Y es tan bueno como yo lo advertí. Esas fueron en su momento palabras de Jason Kidd. Pero por cierto, ya que hablamos de Josh Giddey, me gustaría poder comentarles acerca de lo que fue la carrera de Warwick Giddey. El padre de Josh tuvo, digamos, una carrera estelar en la NBL australiana, a pesar de haber tenido uno de los promedios de puntos por partido más bajo para una carrera. En 449 partidos en la NBL australiana entre el 88 y la 2004-2005, 2 años para el Illawarra y 14 para los Melbourne Tigers, con quien llegó, con quien compartió equipo con el mítico Andrew Gaze, dirigido por el padre Lindsay Gaze, y teniendo a Leonard Copeland, a Mark Bradkey, y a histórico de la selección australiana, e incluso también a Darren McDonald, el americano naturalizado australiano. Warwick Giddey tuvo ni más ni menos que... imagínense un jugador que se dedicaba a defensa, intangibles, pero que su paupérrimos 3,4 puntos por partido, aún a pesar de tener tan solo 3,4 puntos por partido, hizo una carrera memorable, digamos, siendo un defensor nato. Imagínense el peor promedio de puntos por partido en una carrera de 200 partidos o más en la NBL australiana, que sea al mismo tiempo dentro del top 10 en mayor cantidad de asistencias totales para un jugador interno, con 1.242 asistencias. Es decir, en 449 partidos, 1.516 puntos, 3,4, 1.912 rebotes, 4,3, 1.242 asistencias, 2,6. Jugador defensor que se queda pegado al rival, que sea que el primero en salir a zambullirse a los Facundo Campazzo, incluso peor, zambullirse hacia una pelota dividida. Él declaró en su momento, no tenía necesidad de anotar, porque para eso tenía jugadores como Andrew Gaze, que promediaba 30 puntos por partido en todos sus 22 años en la NBL, siempre para Melbourne. Mark Bradkey, impresionante reboteador, de 17 puntos y 11 rebotes por partido en su carrera. Leonard Copeland, americano naturalizado, que juega 25 puntos y 10 rebotes, perdón, 25 puntos, 7 rebotes, 1,6 triples y 1,4 asistencias a lo largo de su carrera. Y con ellos, bueno, salió campeón con los Melbourne Tigers en el 93 y el 97 y subcampeón en el 92. Entonces, como, digamos, el padre de Josh Giddey, Warwick Giddey, tuvo una carrera brillante a pesar de tener números discretos como anotador, pero un buen reboteador y un gran asistente para ser interno. Es decir, Warwick Giddey también, bueno, desde aquí le llegamos a su recuerdo. En fin, que ya con esto terminamos con el primer cuarto del programa. No se vayan, que ya hablamos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
comenzamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Como todos sabemos, el pasado 28 de diciembre de 2021, en el encuentro de Golden State Warriors contra Denver Nuggets, Stephen Curry se convertía en el primer jugador en pasar la barrera de los 3.000 triples convertidos en liga regular. Pero sacando los casos de Curry y de Ray Allen, quien a pesar de tener 2.973 en liga regular, tiene más de 3.000 en playoff. Recordemos, bueno, Curry tiene, con playoff incluido, 3.481 en estos momentos. 3.011 más, de liga regular más 470 en playoff. Y Ray Allen tiene, tuvo en su total en su carrera 3.358, 2.973 en liga regular, más 385 en playoff. Pero pensemos, ¿quién podría llegar a anotar 3.000 triples convertidos en la FIBA? Semejante cantidad es bastante, bastante difícil, a tal punto de que tanto como yo tengo registrado, hasta ahora solamente Oscar Schmidt, el brasileño, ha podido ser el único jugador que se tenga registro de haber pasado las 3.000 conversiones de 3 puntos en la historia de la FIBA. De hecho, me vienen a la mente, bueno, 1.558 triples convertidos en su carrera en la Liga Italiana, 403 partidos en 11 años, de los cuales solamente 9 de esos 11 se computaron triples, porque sus dos primeros años en Italia, 82-83 y 83-84, no había línea de 3. 1.558 triples entonces en la Liga Italiana, más 308 en 2 años en España con el Forum de Valladolid, 94-95-95-96, y 8 años en la Liga Brasileña, en la antigua Liga Brasileña, 258 partidos jugados, 1.503 triples. Solamente contando esos 19 años, estamos hablando de 1.558 más 308, 1.866 más 1.503, 3.369 triples. Podríamos decir tal vez que, bueno, Víctor David Díaz tal vez podría haber llegado a 3.000 triples en su carrera si computamos bueno, que la Liga Venezolana es el máximo triplista con 2.365, pero también jugó la antigua Liga Nacional Venezolana de Segunda División y también ha jugado en otros países tales como Argentina, Chile y Uruguay. Y sumado a su trayectoria en la selección venezolana, quizás llegue a 3.000 triples. O tal vez, ¿qué hubiese sido si el escopetero Juan Espil, que por cierto hoy cumple 54 años, ¿qué hubiese sido si sus 25 años de carrera hubiese disputado en la, digamos, en la Liga Nacional? En 13 años en Argentina, de la 88 hasta 95-96, y de, digamos, desde 2008-2009 a 2011-2012, estamos hablando de 1.751 triples convertidos, a los que hay que sumarles 681 en ACB, hay que sumarle 90 en la 2000-2001 con la Roma en Italia. Y también hay que sumarle 174 triples en un año y medio en la Leboro. Solamente computando eso, ya estamos teniendo 2.686 triples convertidos. Sin duda, estamos hablando de una carrera bestial. Por cierto, les voy a dar un dato con respecto a LeBron James. LeBron James se encuentra a 50 rebotes de los 10.000 y a 128 asistencias de las 10.000 en liga regular. Recordemos que LeBron James en estos momentos es el único ser humano de la historia que acredita al menos 10.000 rebotes y 10.000 asistencias, playoff incluido. E incluso 10.000 rebotes y 10.000 asistencias en cualquier carrera que se aprecie, sea NBA o sea FIBA. Y De hecho está entonces a 15 asistencias de Oscar Robertson para pasarlo en el sexto puesto de todos los tiempos de asistencias con 9.887 y entonces ya 128 de las 10.000 en liga regular. Por cierto, LeBron James está, digamos, integra un selecto club de 5 jugadores con al menos 1.000 triples y al menos 1.000 tapones. Sí, LeBron James integra un club de 5 con al menos 1.000 triples y 1.000 tapones. Los otros son, dijimos, Rasheed Wallace, Dirk Nowitzki, Clifford Robinson y Kevin Durant. Y, por cierto, 4 de esos 5, todos menos Kevin Durant, además tienen como mínimo 1.000 robos. Y Kevin Durant está 7 de integrarse en ese selecto club. Sí, tiene 993. O sea, Rasheed, Dirk Nowitzki, Cliff Robinson, LeBron James y Kevin Durant con al menos 1.000 triples, 1.000 robos y 1.000 tapones. Hay un tema que quiero decirles con respecto a las suspensiones de partidos por el COVID-19, así como, que provocó que, en el caso de la Liga Endesa, toda la jornada 16 se suspendiera, otros partidos, otras fechas también, y en la Euroliga se está por suspender toda la fecha 19 o posponerla, digamos, para otras fechas. Yo le voy a recordar a ustedes cómo a veces la gestión de una competición puede llegar a irse de las manos por no querer modificar la fórmula de campeonato desde la liga regular o por no tener margen de maniobra para poder atender a una emergencia. Esto es lo que le había ocurrido a la liga francesa en la temporada 2020-2021. Recordemos que Francia en estos momentos tiene 10 millones de casos de COVID, pero cuando en la temporada 2019-2020, recordemos, la liga francesa se había suspendido, como muchas otras ligas del mundo, en este caso a la fecha 25, jugaba, recordemos, 18 a doble rueda, 34, playoff a 8, cuartos mejor de 3, semis mejor de 5, final mejor de 5, pero en el 2019-2020 se había suspendido jornada 25 con un partido por disputar de dicha fecha. Es decir, que dos equipos tenían 24 partidos jugados. Bueno, la temporada 2020-2021, que se preveía la misma fórmula de campeonato, que por cierto es la misma fórmula de campeonato de esta temporada, en noviembre decretan en un momento dado la suspensión de toda la competición, habiendo jugado cada equipo entre 9 y 13 partidos, con suspensiones y demás. Se reanuda la competición en marzo, durante todo el mes de marzo, entiéndase, en marzo de 2021, se disputó una fecha por semana. A fines de marzo, cada equipo había disputado entre 13 y 17 partidos, con algunos juegos sin fecha concreta de reanudar, e incluso algunos juegos nunca se jugarían. Y a partir del 1 de abril hasta el 15 de junio empezaron a jugar una serie frenética de partidos, obviamente sin público, simplemente para completar los 34 partidos de liga regular que se tenían que terminar sí o sí. Y dado que, debido a los Juegos Olímpicos de Tokio, todas las competiciones tenían que terminar como máximo el 30 de junio, la liga francesa o la Federación Francesa se les venía con el agua al cuello, ya que no tenían margen para disputar los playoffs. Ya se había acordado que la segunda división, la Pro B, no disputaría playoffs por segunda vez en su historia, desde la 98-99, o sea, no había disputado por segunda vez en su historia los playoffs, 18 doble rueda, 34, y el primero asciende, y la JP League, digamos, la Pro A, digamos, se vio obligado a tener que acortar sus playoffs, los 8 primeros, cuarto, semifinal y final, todo a partido único. Y con la salvedad de que al 22 de junio tenían que ceder a todos sus jugadores vinculados a las selecciones internacionales, y por lo tanto los cuartos de final se disputarían a a partido único en cancha del mejor clasificado y las semifinales y final en el Kind Arena de Rouen, Final Four, semis y final, todo a partido único en sede única sin los jugadores internacionales. Cuartos el 22 de junio, semifinal el 24 y final el 26 de junio de 2001. Y con eso pudieron proclamar un campeón de Francia. El Dijon le ganaría la final, perdón, el Villeurbanne le ganaría final a Dijon, el primero de la liga regular. Al regreso vamos a tener entonces perlitas de la NBA y vamos a darles una hermosa historia de Oscar Villares, arroba 0308 Oscar, acerca de Dave Cowens, una leyenda de Boston Celtics. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se desmayan, que ya vamos con más. ¡La naranja en números!
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
El tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Quien cumplió 68 años el miércoles 5 de enero, Alex English. Milwaukee, Indiana, muchos años en Denver, Dallas, miembro del Salón de la Fama. 1.193 partidos jugados, 25.613 puntos, 21,5 puntos por partido, 6.538 rebotes, 5,5 rebotes por partido, 4.351 asistencias, 3,6 asistencias por partido, 1.067 robos, 0,9 robos por partido, 50,7% de tiro de campo, 83,2% de tiro libre, 8 veces All-Star, del 82 al 89 de manera consecutiva, y máximo anotador de la temporada 82-83. Alex English es uno de los 22 jugadores, uno de los únicos 22 jugadores en la historia de la NBA en alcanzar la barrera de los 25.000 puntos de carrera de liga regular. Es el único jugador de ese grupo que convirtió al menos 50% de tiro de campo y 80% de tiro libre. Un 5 de enero de 2020, Vince Carter para Atlanta Hawks se convertía en el primer jugador de la historia de la NBA en jugar en un juego en cada una de al menos 4 décadas consecutivas. Es decir, jugó en los 90, ya que debutó en la 98-99, 2000, 2010 y en la temporada 2019-2020 fue la última. Vince Carter posee el récord de la NBA de mayor cantidad de temporadas jugadas con 22 y se encuentra tercero en cantidad de partidos jugados con 1.541 detrás de, obviamente, Robert Parish con 1.611 y Karim Abdul-Jabbar con 1.560. Un 4 de enero de 2004, Dikembe Mutombo empataba el récord de único partido de los New York Knicks con 10 tapones en un partido en derrota ante New Jersey Nets. Dikembe Mutombo se convertía de esta manera en el jugador más viejo en la historia de la NBA en registrar un juego de 10 tapones. Fue la cuarta franquicia por la cual él registró un juego de al menos 10 tapones, también récord de la NBA. Un 4 de enero de 1984, Adrian Dantley para Utah Jazz empataba el récord de único partido de Will Chamberlain de 28 tiros libres convertidos fue en la victoria 116-111 contra Houston Rockets. Adrian Dantley anotó el 60,9% de sus 46 puntos desde la línea de tiros libres, el segundo mayor porcentaje en la historia de la NBA para un juego de 40 puntos. Un 4 de enero de 2005, Kevin Garnett para Minnesota Timberwolves establecía un récord de carrera de 47 puntos en derrota contra Phoenix Suns. Kevin Garnett es uno de los únicos 22 jugadores de la historia de la NBA en pasar la barrera de los 25.000 puntos y Garnett y John Havlicek son los de ese grupo. Kevin Garnett y John Havlicek son los únicos dos jugadores en la historia de la NBA sin haber anotado jamás un juego de 50 puntos o más. El año pasado, digamos un 4 de enero de 2021, Stephen Curry para Golden State establecía un récord de carrera de 62 puntos en victoria 137-122 contra Portland Trail Blazers. Curry, en aquel entonces de 32 años y 9 meses y medio, casi 10 meses, 32 años y 295 días, se convertía de esta manera en el segundo jugador más viejo de la historia de la NBA en registrar un partido de 60 puntos, lógicamente, detrás de Kobe Bryant, que lo hizo en el último partido de su carrera con 37 años y 8 meses. 37 años, 234 días. Una de Chris Paul. Chris Paul tuvo 16 asistencias y tan solo una pérdida en el partido del pasado lunes. Es el partido número 177 que Chris Paul registró al menos 10 asistencias con una pérdida o menos, una o cero pérdidas. Es la mayor cantidad de esos partidos desde que la NBA empezó a registrar los turnovers, es decir, las pérdidas individuales, desde la temporada 77-78. John Stockton está segundo con 151 en ese listado. Como les comentaba en el primer cuarto del programa, con respecto al triple doble de Josh Giddey, de 17 puntos, 13 rebotes, 14 asistencias y 4 robos. Josh Giddey, con 19 años y 84 días, ya que del 1 de octubre de 2002, debido al jugador más joven de la historia de la NBA en registrar un triple doble, es también el jugador más joven en la historia de la NBA en liderar a todos los jugadores en puntos, rebotes y asistencias en un partido. Y para cerrar, digamos, este tercer cuarto, un 3 de enero de 1991, Dennis Rodman, jugando para Detroit, anotaría un récord de carrera de 34 puntos y atraparía 23 rebotes en victoria 118-117 contra Denver Nuggets. Fue uno de los únicos 3 juegos de 30 puntos o más para Dennis Rodman, quien, por cierto, tuvo en su carrera más de 20 veces partidos de 100 puntos. Es decir, tuvo 3 partidos de 30 más puntos y 62 partidos con 0 puntos. Convengamos algo. Dennis Rodman, en sus primeras cinco temporadas, las temporadas que jugó con Detroit y con San Antonio, tuvo 3.700 puntos y 2.200, perdón, en las primeras 5 temporadas tuvo 2.900 puntos y 2.200 rebotes. En las siguientes 9 temporadas tuvo 3.700 puntos y 9.700 rebotes. Y llegó a un punto flagrante en la temporada 94-95, cuando con San Antonio tuvo ni más ni menos que 4,7 puntos y 18,7 rebotes de promedio. Sí, 370 puntos y 1.532 rebotes en 78 partidos. Sin duda, en el sentido, increíble. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya hablamos con más. La naranja en número 2.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el último cuarto del programa. Dave Cowens o la autoexigencia destructiva. Una historia que nos trae Oscar Villares. Lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @0308Oscar. Dave Cowens no era una estrella del baloncesto profesional, si nos ceñimos a lo que la mayoría de las personas entienden por este término. Ni siquiera él mismo se consideraba un integrante del Star System de la NBA, a pesar de haber sido elegido en una ocasión MVP de la temporada. Nunca fue una persona a la que le gustaran ciertas ventajas que son inherentes a una popularidad del deporte como lo era él. En ese sentido, era algo extravagante, pero jamás nadie podía adivinar lo que iba a suceder un 10 de noviembre de 1976 en la previa a un partido contra Los Ángeles Lakers en el Boston Garden. Fred Auerbach emitió un comunicado en el que informaba que a Dave Cowens se le había concedido un permiso para ausentarse por un periodo de tiempo indefinido por razones personales. Cowens, en aquel entonces de 28 años, le había hecho esta petición al presidente de los Celtics y este no se la pudo negar. Era la primera vez en 30 años, desde que echara a andar la competición en 1946-47, que sucedía un hecho de esta naturaleza. Cuando se le preguntó a Auerbach sobre cuánto tiempo estaría ausente, este respondió: "No puedo decírtelo, no sabemos nada, solo él tiene la respuesta. Es un tema personal, es algo que tendremos que asumir". Irving Levin, dueño de los Boston Celtics, manifestó que Dave le dijo a Red que quería escaparse y pensar un poco. El permiso para ausentarse no tiene nada que ver con el dinero ni con ninguna situación contractual. Cowens no dijo una palabra a nadie sobre cuál sería su paradero. Los medios de comunicación se pusieron en contacto con el padre de Cowens, Jack, residente en Cold Springs, Kentucky. Manifestó que era la primera vez que oía hablar sobre aquel asunto. A pesar de perderse la pretemporada con espasmos en la espalda, Cowens había promediado 18,4 puntos y 15,3 rebotes en los primeros 8 partidos de la regular. Cuando se le preguntó al doctor de los Celtics, Thomas Silva, acerca del estado de salud de Cowens, contestó que se había hecho unos análisis de sangre y estaban esperando los resultados. Tenemos que respetar su decisión. No había signos de depresión en la entrevista que mantuvo Cowens con el médico del equipo, había declarado Red Auerbach. Cowens era un hombre de costumbres y gustos sencillos. Le encantaba dar largos paseos por el bosque y le encantaba la pesca. Odiaba la idea de ser idolatrado por ser un jugador de básquetbol. Es absurdo. Jugar al baloncesto no es realmente importante. No es algo que contribuya a hacer mejor la vida de las personas. No es como un plomero, un fontanero, o un bombero, o un dentista. Aquella solicitud de Cowens levantó toda una serie de especulaciones. Una de las teorías de la conspiración se basaba en la hipótesis de que Cowens estaba enfadado por la negativa de los Celtics a renovar el contrato de Paul Silas, que fue enviado a Denver. Silas era un gran reboteador y un gran defensor y uno de los grandes amigos de Cowens en la plantilla. Cowens intercedió por Silas ante Auerbach pidiéndole que le renovara. Otra de las teorías hablaba de la mala relación existente entre Cowens y el entrenador Tom Henson. Siguiendo con la lista de especulaciones, estaba la posibilidad de que Cowens quisiera dejar la liga por una demanda por agredir presuntamente a un fanático de los Rockets la temporada anterior. Una semana antes también tuvo un altercado con un aficionado de los Spurs. Pero no había nada de cierto en ninguno de esos rumores. Aquellos que conocían a Cowens sabían que, aunque pudiese parecer extraño, ese comportamiento era muy propio de él. Siempre fue alguien atípico, con una hiperactividad dentro de la cancha que le hacía pelear por cada balón, luchar por cada balón. A pesar de tener uno de los salarios más altos de la liga, conducía una camioneta Jeep amarilla en lugar de un auto deportivo. Vestía camisas a cuadros y jeans y pantalones de pana en lugar de ropa a medida. Vivía en un piso suburbano en Wellesley encima de una tienda de juguetes en lugar de un apartamento lujoso o una casa en uno de los barrios residenciales del área de las afueras de Boston. Una vez vez eliminadas todas las elucubraciones sobre los motivos de su retirada provisional, empezaron las divagaciones sobre el tiempo que estaría fuera de las canchas. Algunos de los que le conocían afirmaban que estaría fuera hasta la temporada siguiente, otros afirmaban que 3 meses, y otros, los más prudentes, no se atrevían a poner una fecha y simplemente manifestaban que volvería cuando estuviera preparado. La mayoría de los deportistas necesitan estar motivados o tener un motor que les empuje a desarrollar su actividad diferente durante un periodo de tiempo prolongado. Para algunos, la motivación es la gloria, para otros es el dinero. Algunos por el simple hecho de disfrutar con lo que hacen. En el caso de Cowens, era cumplir con el estándar de excelencia que se exigía a sí mismo. El tipo era extremadamente autoexigente. Los problemas de su espalda, en cierto modo, le impedían que estuviera 100%, tal y como a él le gustaba desarrollar su actividad dentro del campo. Un luchador que araba las canchas de básquet con el sudor de su frente, siempre estaba motivado por jugar. No fue una decisión tomada un día para el otro. Cowens en su día incluyó una cláusula en su contrato que preveía esta circunstancia. Sí, tenía una cláusula para pedir un permiso de ausencia. Probablemente era el único contrato en todo el mundo con esta particularidad. Red Auerbach, conocedor de su problema de espalda, pudo darse cuenta en el training camp de sus molestias y pensó que un Dave Cowens al 60% seguía siendo bueno, pero cuando Cowens le pidió acogerse a la cláusula de la ausencia, él no pudo negarse. Si fuera cualquier otro jugador, probablemente Auerbach lo hubiera gritado o se hubiera enfadado con él. No lo haría con Cowens. Ningún jugador de los Celtics le guardó rencor por ello. Cuando algunas personas trataron de convencerle diciendo que todavía seguía siendo uno de los mejores pivots de la liga con sus 18 puntos y 15 rebotes por partido, él les contestó que las estadísticas no significaban nada para él. Solo se guiaba por sus sensaciones y no sentía estar dando el máximo. Declaraba Jojo White. Creo que Dave pensó que en aquel momento no podía jugar al nivel de exigencia que tenía para sí mismo y eso le molestaba. Él era un gran competidor. Sus compañeros habían vivido el suficiente tiempo con él para saber que todo aquel asunto no era una estrategia para renegociar su contrato o forzar un traspaso. No lo veían como un traidor al equipo. Solo soy un tipo que ha renunciado a su trabajo como jugador de básquetbol. Comencé mi carrera como Celtic y la terminaré como Celtic, había declarado Cowens en ese momento. La ausencia en el equipo de Paul Silas, que era un pilar fundamental, provocó una pérdida irreparable para Cowens en ese sentido, al igual que la retirada de Don Nelson como jugador. Quizás el hecho de alejarse del baloncesto provocara que lo volviera a echar de menos, que lo volviera a extrañar y regresara con más motivación que nunca para intentar ganar otro título con los Celtics. Sin él sería imposible conseguirlo. A pesar de todo, aquel suceso y la grave pérdida que suponía la baja de Cowens, los Celtics estaban dispuestos a seguir pagándole el salario en su ausencia, justificando que esta se debía a la lesión de espalda que se había producido, defendiendo la camiseta de los Celtics. Cowens rechazó tales axiomas. Cowens se entregó tanto al básquet que pudo haber sufrido una sobredosis. 2 días después de haber ganado el campeonato de la NBA del 76, se fue a una gira por Japón con un equipo de estrellas de la liga. A su estreno, a su regreso, le esperaba un campus que organizaba él mismo, en el que pasaba 14 horas diarias en St. Regis College, en Massachusetts. Trabajaba en el campus con la misma intensidad con la que jugaba. Un periodista le preguntó, tras unas semanas, qué haría falta para que regresara con los Celtics. Él respondió: la lesión de uno de los jugadores clave del equipo, una larga racha de derrotas. Dicho y hecho, Charlie Scott, que era el escolta titular, se lesiona un 12 de enero del 77. Se estimaba que estuviera fuera de la cancha 3 meses. Los Celtics habían cosechado un balance de 15 victorias y 17 derrotas sin Dave Cowens, que en ese periodo de tiempo consiguió un puesto de trabajo de ejecutivo en el New England Harness Raceway. Puesto que renunció para anunciar que volvería a jugar al básquet 2 meses después. Él declaraba en aquel entonces: mi motivación ha regresado y estoy ansioso por jugar nuevamente. Me sentía presionado y no me gustaba saber que los Celtics estaban notando mi ausencia, así que le comuniqué a Red que volvía al juego. Los Celtics habían notado en el centro de la zona la baja de Cowens. J. Jim Hart, su repuesto, había promediado en su ausencia 5,5 puntos y 7,6 rebotes en 23 minutos de juego. Auerbach fue preguntado en rueda de prensa acerca de los minutos que disputaría el jugador tras su inactividad. Va a depender de él. Nosotros estamos felices con su vuelta, da igual si juega 5 segundos o 30 minutos. 2 días más tarde, Dave Cowens regresaría a la disciplina de los Celtics en un partido contra los Blazers de Bill Walton. Quien 10 años después, obviamente, sería Celtic. Cambió con Celtic. Bueno, a Cowens se le vio falta de ritmo y aún así anotó 8 puntos y capturó 6 rebotes en 21 minutos. 8 puntos y 6 rebotes en 21 minutos. Tras el partido, Dave Cowens manifestó que puede que no vuelva a recuperar la forma completamente hasta septiembre. El jugador se le vio en un buen estado físico. En los 2 meses que estuvo fuera de la competición, se mantuvo en el mismo peso. Hasta el final de temporada, los Celtics, con Cowens en sus filas, ganaron 25 partidos y perdieron 16. Cowens era uno de los chicos del Garden de nuevo, se sentía apreciado por sus compañeros y sobre todo se sentía útil al equipo. Declaraba Cowens que cuando alguien anota una canasta sobre vos y no te enfadás, cuando anotás una canasta y reaccionás como si fueras un robot, cuando te pitan una falta inexistente y no te enfadás con los árbitros, entonces algo va mal. Ahora, cuando te sentí vacío y crees que no puedes hacer nada para cambiarlo, no quiero cobrar el dinero de Celtics si no me lo estoy ganando. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstats, mi cuenta personal, @NaranjaDeNúmeros, mi cuenta del programa, www.webhoopstats.com, la base de datos de estadística, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barmat.com.ar. Será hasta el próximo miércoles con más La Naranja en Números.